Buen día, diputado López Molina. ¿Cómo le va? Lo saludamos Javier Trifiroy y Miguel Pasarini, de Nacional.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, ¿estoy en lo cierto, diputado, o estoy diciendo cualquier cosa al respecto? Digo, tiene que ver con esto, ¿no? Los amigos del tribunal de acercar, entendemos, información, personas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y demás, para acercar a los pleitos o a las situaciones que están allí en los tribunales, para agilizar, uno entiende, ¿no? Esta es la figura de los amigos del tribunal.
Sí, claro, tiene que ver con eso. Uno tiene la sensación, y seguramente ustedes también lo comparten, que a veces pareciera como que la justicia es una caja cerrada, medio oscura, y los procesos solamente son entre un demandante, un demandado, un acusador, un acusado, y un juez que tiene que decidir. Cuando en realidad lograr una justicia más transparente, como es la intención que nosotros tenemos, tiene que ver con darle participación a muchos otros que pueden tener información, datos, estadística valiosa para aportar a una causa. Entonces, la herramienta, la figura del amigo del tribunal tiene que ver con esto, darle la oportunidad a terceros, que puede ser una persona o que puede ser una ONG, una fundación, claro, una asociación especializada en algún tema, de participar de ese proceso acercando más datos. Un ejemplo que a lo mejor sirve para expresarlo o para mostrar lo que estamos proponiendo nosotros. Cuando fue la discusión sobre la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿se acuerdan?
Sí.
Allí Greenpeace fue amigo del tribunal. O sea, pidió permiso para participar de esa discusión y lo que hizo Greenpeace, por ser una entidad, un instituto, una asociación especializada en temas medioambientales y ecológicos, fue aportarle más datos al juez que seguramente ese juez no tenía para que pueda resolver mejor la discusión. De eso se trata la herramienta o la posibilidad de ser o constituirse como amigo del tribunal.
Ahora, Roy, esto que vos planteás tiene que ver con qué, con que la gente tiene cierta desconfianza, cierto miedo, digo, el ciudadano común, el ciudadano a pie, ¿desconfía de ir a aportar más datos a la justicia?
Puede ser que en algún caso, pero la idea del amigo del tribunal no se basa solamente en que hay alguien que tenga información y no la pueda aportar o no la quiera aportar por miedo, porque para eso alguien puede pedir un testigo y existe la obligación de ir a declarar como testigo. Acá se trata de otra información que a lo mejor no está directamente relacionada con el tema, pero que sí ayuda a resolver el tema y que la tienen entidades o personas que, por su reconocida trayectoria en una determinada materia, la pueden llegar a aportar. Yo le ponía el ejemplo o el caso de Greenpeace en la discusión por la contaminación del Riachuelo, pero hay muchos otros, por ejemplo, en causas donde se discuten delitos de lesa humanidad, también se le ha dado participación a ONG vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Entonces, tienen una visión más amplia que le dicen al juez, yo tengo todo esto para aportarte y que te puede llegar a servir cuando vos tengas que tomar la decisión final en tu sentencia. Dame la posibilidad de participar. Después el juez puede decidir si habilita o no esa posibilidad. Si la habilita, se incorpora como amigo del tribunal. Si el juez decide que no necesita esa información, rechaza ese pedido y después no hay una instancia donde uno pueda apelar porque no te dejaron constituirte como amigo del tribunal. Tenés una chance, planteas la posibilidad. Si no te la dan, bueno, como se dice habitualmente, violín el bolsa y te vas a tu casa. Si no, tenés la posibilidad de plantear todos los datos o la información o las opiniones que creas que son importantes en lo que se está discutiendo.
Claro. Hay también una situación allí dando vuelta, ayer lo escuchaba atentamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Herbeta, inaugurando el año judicial en la provincia de Santa Fe. Digo, hay también un cuestionamiento hacia la justicia, hay como una especie de, o debería, mejor dicho, haber de un acercamiento un poco más con más llegada a la gente respecto a lo que yo te preguntaba antes, si bien no es directamente el proyecto tuyo ligado a lo que yo señalaba, digo, debería haber una autocrítica un poco más profunda de la justicia y también de la gente acercarse un poco más. Digo, me parece que el Poder Judicial, como así lo contempla la Constitución, es uno de los tres poderes de justamente de la Constitución argentina, debería tener, no sé si más llegada, pero deberíamos ser más amigos, justamente en este proyecto Amigo del Tribunal, entre lo que es la gente, los problemas del ciudadano común, que muchas veces no se ven reflejados en lo que hacen los magistrados, ¿no?
Sí, yo comparto lo que vos decís. Por eso, por momentos parecería que el poder legislativo, los que somos diputados, senadores, concejales, o aquellos que tienen una función ejecutiva, como el intendente, el gobernador, uno lo sigue más de cerca.
Sí, es así. Te puede gustar o no, podemos ser más críticos o menos críticos, pero creo que la lectura es esa. La gente tiene más llegada al poder legislativo, al poder ejecutivo que al judicial. El judicial parece intocable, hasta monárquico en algún punto.
Y pues en los otros dos poderes siempre tenés cada 4 años la posibilidad de elegirlos o no, ratificarlos o no. El poder judicial tiene otra lógica, y yo comparto que tengan que tener permanencia en sus mandatos, que tengan que tener características distintas a los otros dos poderes. Lo que no pueden no tener es esta responsabilidad de tener que rendir cuentas de lo que hacen, y sobre todo aquellos que le toca resolver cuestiones importantes para la vida de todos los días, por ejemplo los rosarinos, lo que tiene que ver con seguridad, lo que tiene que ver con justicia, lo que tiene que ver con no consagrar impunidad. Y muchas veces todos sentimos que se toman decisiones, muchas que nos revuelven las tripas, pero que no tenemos ese lugar donde ir a reclamar, no tenemos la posibilidad de decirle no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. Claro. Porque la justicia tiene mucho eso de mirarse el ombligo y de cerrarse sobre sí misma y hacer por momentos una defensa un tanto corporativa. Yo he trabajado mucho en tema de transparencia en la justicia, cuando propuse el año pasado una página web, y creo que lo charlábamos en algún momento, donde estén cargados en una página web todos los datos de los jueces, los fiscales, los defensores de la provincia, que es información fundamental para conocer quiénes toman decisiones por nosotros, y esto del amigo del tribunal va en ese sentido, es abrir un poco la participación de la sociedad en general a través de personas especializadas en procesos que son de relevancia, temas que tienen que ver con violencia de género, que pueden sentar precedentes para lo que venga, necesita no solamente ser resuelto por las partes y el juez, sino también que participen otros que tienen mucho para decir y que por momentos están afuera de esa discusión.
Diputado, lo escuchaba atentamente y pensaba en el caso de Micaela García, ¿no? Esto que pasó en Entre Ríos, y usted hablaba de la responsabilidad de los jueces, la responsabilidad de la justicia, y un juez desoyó, digo, un informe que se le había dado sobre en el penal sobre una persona que no estaba en condiciones de tener salidas, digamos, ¿no? De reducir su condena. Esta persona quedó en libertad, terminó matando, abusando y matando a una chica de 20 años. Digo, un poco de eso, con eso tiene que ver, digo, lo que usted está planteando, digo, ¿no?
Esos son algunos de los casos que a todos nos hacen pensar que es necesario avanzar en una justicia que sea más transparente, o que uno también pueda conocer por qué se toman algunas decisiones, y que algunos no se sientan intocables o sin esa necesidad de, después que tomaron una decisión, explicarle a todos por qué tomaron esa decisión. Hay una frase que todo el mundo conoce y repite, que la he discutido, no solamente como diputado, sino también como abogado y como vecino de la ciudad, esto de que los jueces solamente hablan a través de sus fallos. Yo creo que esa es una concepción que tenemos que superar.
Sí, claro, que los jueces, es anacrónico eso.
Sin duda, yo creo, es verdad que los jueces resuelven casos, discusiones, procesos, juicios a través de sus sentencias. Pero después que firmaron sus sentencias, hay toda una sociedad que le reclama respuestas o que le reclama explicaciones de por qué decidieron lo que decidieron. Y ahí no te podés esconder detrás de latinazgos, de expresiones formales o de citar partes del código que nadie entiende. Hay que hablar llano, con un lenguaje claro, para todos aquellos que son la mayoría, que no pasaron por la Facultad de Derecho, también puedan entender algunas decisiones. El caso de Micaela son aquellos casos extraordinarios, claro, en el sentido de que salen de lo común y sí, es difícil explicarlo con palabras de por qué se toman decisiones que tienen estas consecuencias trágicas y nefastas.
Se lo preguntaba básicamente porque se está discutiendo también a nivel nacional el tema de las salidas transitorias. Hay muchos hay penales donde están los presos de alguna manera amotinados o resistiéndose a hacer sus tareas habituales precisamente por esta cuestión, porque siempre pasa lo mismo. No sé qué lectura hace usted, diputado, pero digo, me da la sensación, y lo suelo decir bastante seguido, que es la tragedia la que ordena, digo, ¿no? Lamentablemente en estos casos, digo, porque lo que pasó con Micaela toma relevancia nacional porque es una atrocidad, digamos. Nadie puede dejar de hablar de ese tema, digo, ¿no? Claramente ha marcado una bisagra.
Sí, y a veces sentimos que el efecto Bloomberg sigue como presente en claro, todos nosotros. Eso de empezamos a abocarnos a reformar leyes después que pasan claro, las tragedias o las cosas malas. Pasó en Santa Fe. Empezamos a discutir una reforma del Código Procesal Penal después de las dos marchas del año pasado de uh-huh, Rosario Sangra, uh-huh, cuando eran proyectos que muchos habíamos presentado, en mi caso todo lo que tiene que ver con juicios abreviados, para mejorar la justicia de Santa Fe. Igualmente, digo esto, no solamente es un problema de legislación, puede haber alguna legislación que ajustar, que modernizar o que adecuar, y en esto estoy abierto al debate de que haya algunos delitos que por su gravedad no se les permita o no se admita que haya salidas previas antes de cumplir la condena. Pero también depende de cómo la justicia aplica esa legislación, y ahí tenemos problemas, y después tenemos cómo aquellos que tienen que perseguir el delito están capacitados para perseguir el delito. Y acá no solamente hablo de la policía, también hablo de los fiscales. Y en eso todavía tenemos una deuda enorme, que no saldamos, pero que no saldamos porque no queremos, porque es preferible muchas veces nombrar a quienes yo conozco o a quienes me son afines en lugar de nombrar y proponer a los más capacitados.
Roy, la última al menos de mi parte, es un año electoral, faltan no menos de 2 meses para el cierre de listas. Digo, ¿cuál es la lectura? La postura la sabemos, pero digo, la lectura que está haciendo el gobierno de Cambiemos en la provincia de Santa Fe respecto a lo que se viene, qué acuerdos van a tener con la Unión Cívica Radical, que ya ha dicho que van a acompañar a nivel nacional, pero que hay un tiro y afloje en lo que es la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que muchos de ellos están dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Digo, ¿qué año avisorás?
Un año va a ser muy importante para todos nosotros. Primero porque yo creo que el cambio que comenzó a gestarse, a impulsarse, a construirse el 10 de diciembre del 2015 se va a ratificar, y el acompañamiento al presidente Mauricio Macri va a ser claro, va a ser rotundo, porque no queremos volver para atrás, y también queremos seguir por este camino que significa hacer lo que hay que hacer y hacer cosas que duren para siempre, desde ordenar la economía hasta hacer obra pública básica como llevar cloacas, agua corriente, electricidad y gas a todos los rincones de nuestro país. Y a nivel provincial también nosotros tenemos una responsabilidad enorme de poder empezar a reflejar esa idea de cambio en Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Nosotros tenemos un proyecto para Rosario, tenemos un proyecto para Santa Fe, que no es simplemente una candidatura o un candidato o una persona, sino es qué modelo alternativo nosotros vamos a ofrecer para una Rosario que a mi entender se merece mucho más que un semáforo en el piso en Corrientes y Córdoba. Rosario se merece lograr una ciudad inclusiva, una ciudad integrada, una ciudad inteligente, una ciudad que sea lo que el rosarino quiere que sea, y eso por momentos parecería ser que durante el tiempo que el Frente Progresista ha gobernado, en los últimos años eso se ha olvidado, ese objetivo colectivo ha quedado relegado. Entonces, todo eso que tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón se va a empezar a consolidar en el 2017. Pero claro que para candidaturas, para nombres, para frentes electorales, todavía falta un poco. Hay una incertidumbre, pero yo prefiero no apoyarme tanto en la incertidumbre que a veces la política tiene, sino apoyarme más en las certezas de, por ejemplo, todos aquellos argentinos o rosarinos que salieron el primero de abril espontáneamente a marchar por la democracia, a defender las instituciones y a consolidar un cambio que no es solamente un cambio de gobierno. Tiene que ver con un cambio cultural, un cambio de formas, un cambio que de verdad nos permita recuperar ese largo plazo que habíamos perdido.
Diputado, le agradecemos mucho el contacto con Nacional. Le dejamos un abrazo, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes, un abrazo.